Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y cuatro minutos de la tarde, hay deportes en COPE más Sevilla.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, estamos rematando una semana. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor.
En un viernes en el que, después de días de cierta sequía informativa, mira cómo tengo el papel del guión. Está a tope. Yo les aconsejo que no pierdan la sintonía hasta las 2 de la tarde porque hay un montón de cosas, tanto en el capítulo de fichajes, sobre todo hoy hay mucha actualidad en el capítulo de fichajes en el Sevilla, porque Monchi ha acelerado algunas operaciones y hay cosas realmente interesantes que le vamos a contar de aquí a las 2 de la tarde. Y después también tenemos noticias interesantes con respecto, Isaac, a la campaña de abonados tanto del Betis como del Sevilla, porque no tengo aquí exactamente los días que se van a empezar a vender los abonos, pero esto ya se ha puesto, la maquinaria de la temporada que viene se ha puesto en marcha.
Sí, se ha puesto en marcha el Sevilla. Acaba de sacar pues esa campaña de abonos que la iba a sacar a la 1 del mediodía. Yo cumplo temporadas, me late tu escudo. Es lo que ha sacado el Sevilla. Ahora informaremos de los precios de los abonos, si han subido, si han bajado, si se han mantenido. Pero lo que sí es verdad es que ya los dos clubes sevillanos han sacado sus campañas de abonos. El Betis lo hizo en el día de ayer y el Sevilla lo ha hecho hace escasos minutos, así que ahora informaremos.
¿Cómo me dices que...?
Me late tu escudo.
Ese es el
yo
lema,
cumplo,
¿no?
Temporadas. En la página web donde están la información de todos los abonos, la campaña de abonos del Sevilla de cara a la próxima temporada.
La campaña de abonos del Sevilla que se lanza a partir de la 1 de la tarde a través de los medios de comunicación oficiales, a través de la página web, y que durante el programa luego vamos a escuchar ese spot, porque ya son habituales los spots tanto en el Sevilla como en el Betis en esta campaña de abonados. Anoche se celebró un Fieles de Villamarín, ¿no? Porque es un acto que realmente lo estrenó, lo inauguró, se lo inventó el Sevilla hace muchos años, y bueno, ayer está bien copiar las cosas interesantes, y el Betis reunió a 3.000 socios de los más antiguos en un acto en el que se le dio un reconocimiento y también se abordó esa campaña de abonados que vamos ahora a desmenuzar con un spot, ya le adelanto, un spot que creo que va a abrir el debate. Creo que va a abrir el debate el spot del conjunto verde y blanco. Habrá algunos que les guste, otros que no. Pero después lo vamos a escuchar íntegramente porque me parece que va a abrir un debate, sobre todo entre ese bético crítico, ¿no? El bético, esto es como todo en la vida. El que lo acepta todo, pues le parecerá todo extraordinario. Pero creo que en el bético crítico es posible que le chirríe un poquito el spot.
El lema dice así de la campaña del Betis: hacerse grande es difícil, apoyémonos más que nunca. Un spot de un minuto y medio aproximadamente, donde salen pues varias personas con la camiseta del Betis en la grada y varias jugadas de algunos partidos y nada, ahora después lo escucharemos porque también es interesante.
Por cierto que el precio de los carnets del Betis, como media, porque esto depende también del precio, sube un 10%. El precio de los carnets del Betis sube un 10% la temporada que viene.
Una subida importante, sin sobre Europa todo League. Teniendo en cuenta que no tiene Europa el Betis. Yo estoy convencido que los socios van a responder, pero que es una subida importante. En el Sevilla, bajada media de un 8% en los abonos. Si hablamos del Betis, que hay una subida del 10%, en el Sevilla hay una bajada media de un 8%. Así que el Sevilla ha querido hacer un esfuerzo y hay una bajada respecto a los abonos. Ahora también escucharemos ese spot del Sevilla de cara a esa campaña de abonados, pero el Sevilla ya ha hecho público los precios de los abonos y ahora los iremos desgranando poquito a poco.
Sí, ahora entramos en detalle con respecto a ese precio de los abonos, tanto del Sevilla como del Betis. Vamos a escuchar los dos spots. Se han puesto de acuerdo prácticamente en una hora los dos equipos en lanzar esa campaña de abonados, porque esto, aunque el verano casi casi empieza ahora, porque ahora es cuando el personal se pone la chancla y se va de vacaciones, pero los jugadores ya empiezan a venir la semana que viene y esto empieza a funcionar. Ya está bien, y está bien desde que se dieron las vacaciones.
Las vacaciones
empieza,
han tenido
exactamente
algo.
Va a ser una pretemporada bastante larga. Ahora nos detenemos hablar de los abonos de la campaña, tanto del Sevilla como del Betis. Pero vamos a entrar en el capítulo de fichaje rápidamente, escalar y después entramos en profundidad. Pero ayer hubo novedades porque, como digo, Monchi ha acelerado algunas gestiones y vamos a ir analizando algunos nombres propios que han salido en las últimas horas y que apunten, ya saben que en esta sintonía no nos gusta marearlos con nombres, porque todos los días no podemos contarle que el Sevilla va, y el Betis va a fichar a un centrocampista moreno que juega en la Liga Francesa. Eso es para volverse loco. Entonces vamos a hablar de dos nombres que suenan y que yo diría que están muy, pero que muy cerca del Sevilla. El primero, que sobre todo porque se han publicado en las últimas horas en un diario holandés, en The Telegraph, que suele acertar. Uno es el delantero del PSV, Luke de Jong, Escalera.
Sí, Luke de Jong, que es un futbolista del PSV de 28 años, que lo firma del Borussia Dortmund por 5 millones y medio y que lleva 4 o 5 temporadas en Holanda. Ojo a los tantos que ha marcado esta temporada, ¿eh? Ojo a los números de este futbolista. Es cierto que es en Holanda, es cierto que es con el PSV, pero los números son importantes. 28 goles y 8 asistencias en 34 partidos de la Liga, 3 tantos en los 6 partidos disputados de la Champions y un gol en la previa. Es decir, en total 32 tantos esta temporada, que es una cifra, la verdad es que bastante elevada, teniendo en cuenta que en Europa, aunque sea la Liga holandesa, es complicado llegar a esa cifra. Luke de Jong, que según, como decías, de Telegraph, el Sevilla está más que interesado en este futbolista, e iría pues de forma bastante seria en intentar su fichaje.
Otro nombre propio, el internacional marroquí del Ajax, Ziyech, jugador que ha estado militando en el Ajax, en el subcampeón de la Champions esta temporada, y que según The Telegraph también lo apunta como un jugador que ya lo quiso Monchi en su etapa en la Roma y como el más que posible sustituto de Sarabia, del que ahora vamos a hablar.
Hablamos de un futbolista que ha jugado pues los dos partidos más importantes que ha tenido el Ajax esta temporada, o dos de los más importantes, es decir, esa semifinal de la Champions, los dos partidos como titular. Jugó ese partido de ida 87 minutos en esa semifinal, cuando ganaba el Ajax 0-1 al Tottenham en Inglaterra, y jugó todo el partido y marcó un tanto en el encuentro de vuelta de las semifinales ante el Tottenham, que ganó el conjunto inglés por 2-3. Anotó un tanto, así que el Sevilla, que también sigue muy de cerca a este futbolista. Curiosamente, los dos juegan en la Liga Holandesa.
Ahora vamos a hablar con Guille Usquieno, que nos va a atender amablemente, uno de los especialistas en fútbol internacional. Dos jugadores que tienen, Escalera, buena pinta, que tienen experiencia, jugadores ya contrastados. Y que
han jugado al más alto nivel.
Al más alto nivel. Esto no son ninguna prueba, después pueden salir o no, pero son dos jugadores contrastados y tienen, sobre todo lo que nos interesa transmitirle al aficionado, que tienen muchas posibilidades de convertirse en jugador del Sevilla en breve, en las próximas horas.
Porque De Jong, hablando otra vez del delantero del PSV, De Jong tenía una propuesta interesante que valoraba también el PSV de México. Pero lógicamente al cruzarse y al estar el Sevilla ahí metido, el futbolista pues no tiene otros ojos que los del Sevilla Fútbol Club y los de venir a la Liga Española, ¿no? No tiene nada que ver jugar en el Sevilla, jugar en España, que jugar en México. Así que al futbolista, por lo que sabemos, le seduce bastante esta posibilidad, y a ver lo que ocurre, porque parece decidido, tanto el Sevilla como el propio futbolista a cerrar esta operación.
Otro nombre propio, el de Jordán. Ayer ya por la tarde se hizo oficial su fichaje. Un fichaje que lo vamos a detener también en Jordán, porque esta es una apuesta firme del Sevilla, de Monchi. Se ha pagado alrededor de 12-13 millones de euros por un jugador que tú has seguido muy de cerca. Nos vamos a ir a Eibar a hablar con alguien que ha seguido muy de cerca a este jugador, porque a mí me interesa saber, me llama la atención. A mí es una apuesta por un jugador que, bueno, la gente habla por hablar, ¿no? Normalmente la gente habla por hablar, porque yo a Jordán lo habré visto, pues posiblemente, pues cuatro partidos, ¿no? No lo he visto más. Y no creo que el aficionado haya visto más de cuatro o cinco partidos. No son partidos suficientes para evaluar.
Para valorarlo.
Exactamente. Sí. ¿Qué puede ofrecer este jugador? Por eso nos vamos a acercar a Eibar para que nos hablen de Jordán, jugador por el que el Sevilla ha decidido apostar.
Sí, los que lo hemos podido ver más al futbolista, un futbolista ha progresado, es un futbolista que escucha, que le gusta aprender y que ha mejorado bastante desde su llegada del Real Club Deportivo Español. Vamos a hablar con José Gallastegui, que es un exjugador y un exentrenador de Eibar, también fue director técnico de Eibar, también ha trabajado en el organigrama técnico del Villarreal, pero es eibarrés, es armero, ve todos los partidos de Eibar, sabe perfectamente y conoce a Joan Jordán, y quién mejor para que nos hable de este futbolista, ¿no?
Y por rematar en la portada, hay un montón de nombres interesantes y que son actualidad en el Sevilla, es el de Sarabia. Le hemos comentado que Zijek tiene toda la pinta de ser el sustituto de Sarabia, porque la salida de Sarabia posiblemente se haga efectiva a principios de la semana que viene. Sarabia se va a marchar, es un secreto a voces, al Paris Saint-Germain, Escalera.
Sí, lo comentábamos ayer, que Sarabia, el fichaje se va a hacer oficial o este domingo o el próximo lunes, es decir, en 2-3 días se va a hacer oficial el fichaje de Sarabia, que va a ir de la mano con el de Ander Herrera, futbolista del United. O sea, que va a españolizar un poco el Paris Saint-Germain su equipo, y que va a dejar en las arcas unos 20 millones de euros el futbolista. No va a pagar exclusivamente la cláusula, sino que va a ser una operación. El futbolista quiere crecer también económicamente. Se va a llevar, Víctor, nada más y nada menos que 5 millones de euros.
Es imposible.
Y es normal, y así no se puede competir con esas cantidades. Es imposible competir con equipos como el Paris Saint-Germain. Así que Sarabia, y por este tema, Víctor, del fair play financiero, como se acaba el año económico, pues el Paris Saint-Germain no ha podido hacer la compra antes y tiene que esperar a que se acabe este año económico.
Pues el asunto de Sarabia va a ver la luz la semana que viene, y ya el Sevilla intenta atar a su sustituto. Vamos, si te parece, a hablar con Guille Usquiano.
Perfecto.
Compañero Cope Madrid, Cope Movistar, Cope todo. Cope todo.
A mí es que me gusta escucharlo mucho, también, porque creo que también es el que más sabe de fútbol.
A mí también.
De...
Y no lo estamos peloteando. A mí las hordas de fútbol internacional no me gustan ninguna, pero a mí me gusta mucho Guille Usquiano, porque coincide con nuestra opinión, y sobre todo yo los veo cuando hablan del Sevilla. Cuando hablan del Sevilla digo, no lo ha visto nunca. Y qué casualidad que Guille Usquiano coincide con nuestra opinión.
Porque tiene criterio y sabe estar y no dice tonterías.
Profesor Usquiano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, gracias por los elogios.
Hombre, por favor.
No es para tanto, ¿eh? Ya sabes que yo digo lo que veo y me equivoco como todos. ¿Qué tal estáis?
Sí, claro, pero...
Es que
aquí no regalamos elogios. Hay demasiados gatos como para regalar elogios.
Sí, sí, sí.
Yo sé que Víctor me tiene cariño, aunque le cueste decirlo. Yo lo sé.
Es muy difícil ser buen aficionado al fútbol. Hay mucho público, pero buenos aficionados es muy complicado, y creo que Guille Usquiano lo es.
Guille Usquiano, que lo pueden seguir habitualmente, y sobre todo a mí me gusta mucho cómo ves el fútbol y sobre todo cómo analizas el Sevilla, porque a veces desde fuera pues se tira
de tópicos
para analizar, y Guille ve el fútbol de categoría. Por eso te molestamos, Guille, que estás casi de vacaciones, pero me interesa saber la opinión tuya de dos jugadores que militan en la liga holandesa y que van a hacer una apuesta fuerte de Monchi. Además son jugadores contrastados, esto no son apuestas de futuro. El primero es Luke de Jong, delantero del PSV, capitán del PSV, un delantero contrastado.
Sí, a ver, yo creo que está cambiando un poco Monchi, al menos lo que yo he conocido de Monchi, han sido siempre fichar jugadores que estaban un poco por hacer, que explotaran en el Sevilla para luego a lo mejor venderlos a un mejor precio, aunque esa no era quizá la actitud, la intención inicial, ¿no? Pero así han salido brasileños, franceses, y estos dos de los que vamos a hablar efectivamente son jugadores contrastados. Luke de Jong, por ejemplo, es un jugador muy veterano que está dando sus últimos pasos en el fútbol y que yo creo que le trae como rendimiento inmediato. Me da la sensación, viendo desde fuera, de que Monchi hará alguna apuesta por algún jugador joven para ver qué tal le sale, pero lo que quiere es rendir inmediatamente. Y en ese sentido, yo creo que De Jong es un buen delantero, un delantero de área, que nadie espere que haga otras cosas que no sea rematar lo que le llegue. No va a ser un Ben Yedder que se mueve mucho, que cae a las bandas. Este es un 9 de área, un 9 puro, que remata un toque casi siempre. Va muy bien de cabeza. Así que yo creo que con el juego de por las bandas que tiene el Sevilla, con Navas, Escudero, quien llegue por la izquierda poniéndole balones, es un muy buen delantero de rendimiento contrastado y de rendimiento inmediato. Lo que pasa es que es un poco veterano y para más de una o dos temporadas a lo mejor no te vale, pero para lo que necesita el Sevilla, que creo que es un 9 de área, está muy bien.
Es un tipo alto, ¿no? Es un tipo... Sí.
Debe estar en 1,87, una cosa así.
Y es un tanque, ¿no? Como decimos habitualmente, ¿no?
Sí, y luego te decía esta mañana, Víctor, sí, que la única duda que yo tengo...
En las experiencias que ha tenido fuera, ¿no?
Claro, claro, que en Holanda le ha ido muy bien, pero ya sabemos que la liga holandesa es lo que es. Y en cambio, cuando él ha ido a Alemania, al Mönchengladbach y a Inglaterra, que estuvo un tiempo también en el Newcastle, allí no le fue bien, que puede ser porque no cuajara en la liga, no cuajara con el entrenador que tuviera, o puede ser porque le cuesta la aclimatación. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que hay en el mercado, sin gastarse una millonada, a mí me parece un buen fichaje.
¿Y Ziyech?
Y Ziyech, que este año se ha salido. Este año le hemos visto en la Champions, sí, en el Bernabéu, contra la Juve, ser uno de los mejores del Ajax. Es un extremo zurdo.
Este jugador tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, sí, es un extremo a pie, suele jugar, sí, en la derecha, a pie cambiado, y desde ahí recorta y tira puerta o centra. Es un poco irregular. Por ejemplo, la temporada antes del Mundial, como le tocó contra España, pues... los que hacíamos análisis de los rivales de España dijimos, cuidado con este jugador, que en el Ajax está jugando muy bien, y luego en el Mundial no lo hizo tan bien. Pero sin embargo, ahora, la temporada que acaba de terminar en la Champions, pues ha demostrado que tiene calidad, que le pega bien al balón. Este es un poco más joven, pero ya tiene experiencia en la liga holandesa. A mí me parece también un buen fichaje, ya digo, un poco irregular, a ver cómo sale, pero bueno, no se ha hablado mucho de él. Por ejemplo, en el Ajax se ha hablado más de Tadic, de De Jong, de De Ligt, de Neres, y a mí este jugador me parece que en un equipo como el Sevilla lo puede hacer muy bien.
El sustituto, la idea del Sevilla es que sea el sustituto natural de Sarabia, que se va a marchar, como tú bien sabes, al Paris Saint-Germain.
Sí, no es exactamente el mismo jugador, ¿eh? Puede jugar ahí de falso extremo, pero a mí este me parece más delantero, más extremo, y Sarabia me parecía más centrocampista, más para tocar en cortito con Banega, con el Mudo Vázquez. Es un poco distinto, aunque la posición pueda parecerse, pero este es más extremo puro, más de unas cuantas intervenciones en el partido. En cambio, Sarabia me parecía un jugador más completo, más hecho.
Este Guille, este Ziyech, para jugar, si Lopetegui sigue con esa idea de jugar un 4-3-3 con los dos extremos y el punta, ahí sí puede encajar bien, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Así es como juega el Ajax, de hecho. Es zurdo, o sea que puede jugar en la izquierda, aunque a él creo que le gusta más, o últimamente por lo menos lo ha venido haciendo, en la derecha. En la derecha, y desde ahí tira diagonales para pegarle a puerta, que le pega muy bien al balón con la zurda. Pero sí, sí, en un 4-3-3 es su esquema ideal.
Guille, pues muchas gracias. Creo que nos ha radiografiado perfectamente estos dos jugadores, que ya lo decíamos en portada, son jugadores ya contrastados. Y creo que, por eso te decíamos antes, mira cómo lo ha cogido rápidamente la idea Guille, porque Monchi lo que ha visto no le ha gustado. Esto lo venimos comentando durante todo el verano, y la idea suya es revolucionar el equipo. Y van a venir esos jugadores jóvenes seguro, pero antes de los jugadores jóvenes le tiene que meter una columna vertebral a un equipo que se ha caído, claro, que se ha caído por completo. Y creo que esos jugadores de columna vertebral, pues uno es el central Diego Carlos, ha venido Jordán, ahora te voy a preguntar también, aprovecho y ya te dejo tranquilo, y luego estos dos jugadores que vienen de competir, sí, en el Ajax y en el PSV, ¿no?
Semifinales de Champions, y De Jong, que ha jugado también la Champions esta temporada,
porque quiere cambiar, Guille, quiere cambiar Monchi el equipo, pues prácticamente por completo, pero absolutamente por completo, ¿no?
Sí, lo veo lógico, porque había algunos jugadores que empezaron bien la temporada, se me ocurre entre Silva, por ejemplo, y que luego han desaparecido, o otros incluso más que han seguido en el equipo pero que no han dado el rendimiento que seguramente apuntaban. Y estos, bueno, pues como todo fichaje tendrán que aclimatarse a la Liga Española, a ver qué tal salen, pero a mí me parecen buenos. Y Jordán, que me preguntabas por
sí,
él.
Sí, sí, Jordán.
Le quería el Arsenal, leí, o sea que al final se lo lleva el Sevilla, me parece otro acierto. Jugador que ha ido creciendo poco a poco, que a mí al principio me parecía un jugador más defensivo, porque físicamente es fuerte, pero que en el Eibar últimamente le hemos visto también organizar, llegar al área, o sea, me parece un centrocampista, un mediocentro muy completo.
Guille, muchas gracias, que descanses estos días de vacaciones, un abrazo.
Nada, hombre, gracias. Descanso, pero cuando me queréis llamar, aquí estoy.
Hombre, gracias.
Perfecto.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a Guille Usquiano, nos gusta escuchar a Guille Usquiano en los partidos del Sevilla y en el análisis que ha hecho de estos dos jugadores. Escalera contrastado, la idea de Monchi es muy clara, tu amigo Abel García estará hoy más tranquilo. Abel García hoy estará más tranquilo porque creo que estos dos jugadores le gustarán, aunque hay una especie de espíritu crítico ahora mismo en todos lados. Ahora mismo todo el mundo se queja de todo, ¿no?
Tras una gran venta hay un gran fichaje, ¿no? Posiblemente a lo mejor tras la venta de Sarabia pueda estar al día siguiente o en horas el siguiente futbolista en Sevilla. No se sabe, porque el fútbol es caprichoso muchas veces, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar que tenga Monchi pues estas operaciones casi preparadas. Por cierto, hablando de Monchi ayer puso ayer otro
¿cómo?
Tuit.
Es que yo no domino eso.
Sí. ¿Cómo pero eso del tuit? Ayer puso otro Twitter con su perrito.
¿Con perrito?
Perrita. Sí.
¿Con Luna?
En su casa. Lo voy a buscar porque... ayer. Hablando por teléfono, puso el siguiente mensaje. No me muevo de aquí hasta que no firmes a otro. Es el mensaje del perro, supuestamente, para él, ¿no?
¿Qué me estás diciendo? Eso lo puso... A ver...
Sí.
Ahí sale una foto de Luna. Esto es impresionante. Sale una foto de Luna. Yo voy a hacerme un Twitter y voy a poner la foto de mi cookie. Aquí,
ponla. Pero bueno, está ahí... Cuando pone estas cosas,
hay que estar
tranquilo.
Hay que estar muy fuerte, como está Monchi. Muy fuerte, querido Abel García. Muy fuerte, muy seguro. Para en un momento en el que la gente se pone muy nerviosa, porque la gente se pone rápidamente muy nerviosa, sacar a Luna y decir que no me muevo de aquí hasta que no traiga. Tiene que tener en mente cosas que pueden gustar. Por lo menos esa es mi interpretación.
Totalmente.
Si después no le sale, pues lógicamente esa apuesta que está haciendo, pues habrá que decirle que Luna ha salido corriendo, ¿no? Pero de momento debe estar muy fuerte para bromear.
Claro.
Para bromear
muy
de esa forma
y muy
tranquilo. Bueno, pues la noticia que nos deja el día. Apunten, Luke de Jong, delantero del PSV, y Ziyech. Un ofensivo también, iba a decir extremo, pero segunda punta del, lo hemos visto en la Champions este año, que viene a sustituir a Sarabia. Sarabia, me escribe el querido Paco Cepeda, tu amigo Paco,
sí.
Cepeda, escalera, que dice que es verdad, ¿no? Sarabia es un jugador que creo que los que lo conocemos perfectamente, Sarabia no es un jugador regular. Sarabia es un jugador
yo
que a veces...
siempre he emitido mi opinión sobre Sarabia.
Exactamente.
Es un techo, es el Sevilla para mí.
Exactamente. Es un jugador muy... el análisis de Sarabia desde fuera dice, bueno, Sarabia... Pero Sarabia no es un jugador...
Tiene cartel por los goles. Yo creo que aparece poco en partidos importantes y aparece más en partidos menos importantes.
Y aparece poco en los partidos. Sarabia no es un jugador de echarse la responsabilidad de... pero claro... Va y dice, buenas tardes, pum pum, ¿quién es? ¿Pasa usted? Soy Don Sarabia, ¿qué quiere usted? Mire usted, 2.200 asistencias y 15 goles. Claro, a partir de ahí ya... ¿Cómo? Sí, 15
está
goles
claro.
Y 2.200 asistencias. Venga usted
está
para acá,
claro.
Firme, ¿no? Estamos está de acuerdo,
claro.
¿No?
Es que los números no engañan, ¿no? Y al final, pues, los clubes cuando buscan efectividad y buscan, pues, que rinda el futbolista desde ya... Sarabia, calidad-precio, puede ser una de las gangas de este mercado y se lo va a llevar pues uno de los mejores equipos, ¿no? Con Cavani, con Neymar, ese equipazo que tiene el PSG.
El tema de Sarabia es un asunto... desde fuera las cosas siempre se ven fáciles, pero el tema de Sarabia era difícil de controlar, sobre todo porque creo que Sarabia ha sido muy listo y ha arriesgado mucho en su carrera deportiva. Porque es la segunda vez, y esto no es coincidencia, es la segunda vez que sale victorioso de un equipo. La primera del Getafe, Sarabia sale libre del Getafe. Si sale libre del Getafe, eso no es casualidad. Eso es porque él dice, voy a quedar libre, tengo capacidad, creo en mis posibilidades, me la juego y voy a quedar libre. si no hubiera sí. asegurado el contratito con el Getafe, Sarabia queda libre del Getafe. Y el Sevilla Fitch le cuesta 400.000 por
sí, 400.000 euros fueron.
Y ahora no queda libre, pero claro, Sarabia viene al Sevilla y al venir libre ficha por el Sevilla, pero ficha por un taco. O sea, la ficha de Sarabia,
la prima de fichaje tuvo que ser importante, seguro.
No, y la ficha de Sarabia es de jugador top, de jugar, o sea, para superar la ficha que tiene en el Sevilla, tiene que venir el Paris Saint-Germain y ponerle 5 millones de euros. Claro. Pero es que Sarabia lo ha vuelto a hacer. Sarabia ha estirado esto posiblemente en la época, no la temporada pasada. Sarabia había que haberle tocado el contrato en la temporada anterior. Ahí es donde está el error del Sevilla, en la temporada de Óscar Arias, y es donde había que haber apretado un poco para ampliarle el contrato a Sarabia, que era difícil, porque, insisto, ampliarle el contrato a Sarabia es ponerle, porque tú vas a Sarabia hace 2 años.
En primera categoría, ahora está claro. un buen salario, pero no un grandísimo salario, como tienen 2-3 futbolistas del Sevilla, él quería ya ponerse en primera línea.
Claro, hace 2 años es, señor Sarabia, le quiero poner su cláusula en 50 millones de euros, y claro, y Sarabia te hubiera dicho, muy bien, yo estoy pero en taco, súbeme, pero ¿no? quiero el taco doble. Claro. Era una operación complicada porque siempre ha manejado las operaciones. Y es que me escribe el querido...
¿Qué te dicen, Víctor?
Claro, es que esto es un programa interactivo y me escribe el querido Paco Cepeda, que yo creo que Paco Cepeda lo que debe hacer aquí. Es que venga aquí, exactamente. que venga aquí, que deje mucho deporte, que venga aquí los bienes.
Que deje los Hércules.
Claro, exactamente. Que el Sevilla, me comenta Paco, es lo que venimos comentando, es interesante, que el Sevilla le ha llegado a ofrecer 3.200.000 euros limpios. 3.200.000 euros. O sea, fíjense cómo era la ficha de Sarabia. Claro, llega el Paris Saint-Germain y dándole 5 millones de euros, eso es imposible. Pero a lo que iba, es un tipo que ha manejado muy bien su carrera. No, quedó libre en el Getafe y ahora ha tirado esto. Es decir, el Sevilla ha renunciado a 3.200.000. O sea, tiene que estar muy seguro de sus posibilidades.
O es que, sabía perfectamente que la oferta del Paris
Saint-Germain... No, si es que ya lo hizo con el Getafe, es que aguanta el tirón. Es que ha aguantado el tirón.
No, él sabe que tiene cartel, claro, un futbolista con cartel, ¿no?
Y ante esa posibilidad, creo que insistir una y otra vez en que el Sevilla... O sea, si el Sevilla le ofrece una ficha de 3.200.000 euros limpio y el jugador no lo acepta, eso es imposible atarlo.
No quiere.
Es imposible atarlo. Dice la cláusula. No, mire usted, es que la cláusula no se la pueden subir porque vino gratis del Getafe. Es que vino gratis. Es que él ha manejado perfectamente. Ha tenido confianza en su... Porque si en vez de meter 15 goles y dar 2.000 asistencias, mete 4 goles, pues ya firma el contrato.
No es lo mismo.
Claro, firma el contrato, claro. Entonces cada uno, en la vida cada uno elige, y él ha elegido arriesgar y le ha salido. Entonces Monchi ha visto que esto es imposible. Es imposible porque ofreciéndole más de 3 millones de euros no renueva el jugador, pues puente de plata y se marcha al Paris Saint-Germain, 20 millones de euros, y a otra cosa. Y otra cosa es irse a por un tío que juega en el Ajax, que ha jugado la semifinal de la Champions League y que tiene muy buena pinta. Sí. Es que enredarse, estamos de acuerdo, ¿no? En el tema es para nada.
No, Monchi sabe perfectamente, Monchi, desde que habla con los futbolistas, sabe perfectamente su disposición, sus ganas de quedarse, y yo estoy convencido que está buscando otras operaciones desde que sabe que Sarabia no va a continuar. Esa es la realidad. Y una de ellas es este Zijek, futbolista del Ajax de 26 años. Otra alternativa, no por Sarabia, pero para jugar arriba, es De Jong. Y está en continuas operaciones Monchi para buscar lo mejor y sobre todo buscar alternativas, ¿no? Tras las ventas de Muriel, de Promes y la de Sarabia, que se va a hacer oficial en los próximos días.
Pues hay un montón de cosas, ¿verdad? En el Sevilla, sí. en el día de hoy, y fichajes que va a ir rematando Monchi durante las próximas horas,
días,
porque
sí.
esto van a ir cayendo en cascada. Y vamos a rematar este repaso a ciertos nombres propios en el Sevilla con Jordán.
Sí.
Una operación que a mí me llama mucho la atención, jugador de como nombre de perfil. De perfil medio, por decirlo de alguna forma, por nombre, pero coincidimos todos en que...
Perfil de club, de equipo.
Se había puesto muchas cosas en Jordán.
Sí, ha puesto sobre todo muchas cosas porque es el que más ha insistido. por lo que he podido saber, por lo que me han contado a mí, tenía interés importante desde Inglaterra, es decir, que podía hasta cobrar más, del Valencia, equipo Champions, pero él desde primera hora, y según las conversaciones que tuvo con Monchi, él estaba convencido de que el proyecto ideal era el del Sevilla, que era un futbolista que aquí podía crecer muchísimo más y que era un jugador que el Sevilla podía darle lo que él también necesita, ¿no? Y yo creo que el futbolista se decidió desde el primer momento.
A mí me gusta, nos gusta siempre acercarnos,
¿sí?
Porque yo creo, Escalera, que los jugadores, yo siempre recuerdo, mira, está de moda hoy nuestro querido Paco Cepeda, la anécdota que yo presencié en una pretemporada, una discusión, estas habituales con Luis Aragonés, y el querido Paco le decía a Luis Aragonés, mister, recién llegado, que el Sevilla lo conocemos nosotros, ¿no? Usted, claro. ¿Cómo? Que lo conocemos nosotros y la afición, que usted claro. Todavía... No, que sí, que no. Y es verdad, yo creo que el jugador lo conoce el periodista y el aficionado de la ciudad.
Una cosa es saber de fútbol y otra cosa es conocer a la persona, al futbolista y el entorno, que eso es clave.
Bueno, pues me llama mucho la atención este Jordán, que uh-huh. Es el clásico jugador, como digo, que no tiene nombre, pero que el Sevilla ha ido de verdad, jugador que lo quería al Arsenal. Sí. Y
el Valencia.
Has llamado a Leibar y has encontrado a un hombre de fútbol, ¿no?
He llamado al querido Oscar y Medio, el compañero de Eibar, y me ha recomendado, que lo conoce perfectamente, exjugador, exentrenador de Eibar, fue director técnico de Eibar, también ha trabajado en el organigrama técnico del Villarreal, o sea, hombre de fútbol. Es de Eibar y ve todos los partidos. José Gallastegui.
Chepe, ¿no?
Chepe.
Hola, Chepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Gracias por atender la llamada de COPE más Sevilla y echar un ratito con nosotros para hablar de un jugador de Eibar. No sé si está usted de acuerdo con nosotros, que creo que hay que acercarse a los sitios y a la gente que ve el fútbol, al que se sienta en la grada, al periodista que lo ve todos los días, para conocer realmente y radiografiar realmente cómo es ese jugador. Y acudimos a usted, a sus conocimientos, para que nos diga ese aficionado del Sevilla que diga, bueno, Jordán es un jugador que, bueno, de Eibar. ¿Cómo es Jordán? ¿Qué le puede dar Jordán al Sevilla?
Bueno, pues el Sevilla, la verdad es que es un club que ha crecido muchísimo y es histórico, y la exigencia que va a tener Jordán seguramente va a ser mucho mayor que la que ha tenido en Eibar, ¿no? A nivel de todo, a nivel de juego, a nivel de resultados, dependerá cómo vaya el equipo, pues todo se valora de una forma distinta, si va bien, si va mal, y yo creo que el mayor reto que tiene Jordán es ponerse a la altura de un club como el Sevilla, ¿no? En Eibar ya te he dicho que la exigencia es la que es, pero es un club mucho más cercano, más humilde, con menos pretensiones, si quieres, y ahora pues el reto es distinto. ¿Qué le va a dar? Pues no sé, yo creo que va a dar pues equilibrio en todos los aspectos. Es un jugador que antes era más ofensivo, o al menos yo lo conocí en el Valladolid como un jugador más ofensivo. En el Eibar ha ido creciendo en el aspecto defensivo, en el aspecto de trabajo, en la intensidad, en la disputa balón dividido, ha ganado los duelos. Yo creo que es un jugador que ha crecido, yo creo que en la faceta, si quieres, más de trabajo, más, si quieres, más de equipo, y no ese jugador que en principio parecía un jugador venido de un filial, típico, más blandito que un jugador ya hecho, pero ahí es un jugador ya más hecho, mucho más hecho.
Sí, mucho más hecho el futbolista. Puede jugar también en varias posiciones del centro del campo, ¿no? En el doble pivote, lo hemos visto también con Mendilibar, incluso un poquito más adelantado, porque tiene, eso es otra característica, buen golpeo, ¿no?
Sí, yo creo que la gran diferencia este año ha sido que el año pasado el Eibar tenía a Dani García,
sí,
que era el hombre, digamos, ancla, el hombre pivote, el hombre que equilibraba al equipo defensivamente, y yo creo que por delante suyo, pues Jordán estaba mucho más liberado de ese trabajo y era más llegador, incluso metió más goles, creo que este año. Y entonces yo creo que este año lo que ha hecho ha sido que en un principio a mí me pareció una apuesta de Mendilibar un poco arriesgada, porque su perfil no me parecía el equilibrio defensivo que podía tener, pero se ha adaptado muy bien y siempre ha estado acompañado o por Diop o por Escalante, que han sido jugadores quizás un poco más defensivos, un poco más de trabajo sucio, y este tenía un poco más libertad. Pero yo la gran diferencia que he notado del Jordán del año pasado a este ha sido que él también se pone el gusto de trabajo, trabaja mucho más hacia atrás.
Es comprometido jugador, el futbolista.
Es muy comprometido, yo creo que es muy comprometido. Yo no le he visto entrenar mucho, sí he ido a algunos entrenamientos, pero yo creo que teniendo en cuenta que Mendilibar es muy exigente en cualquier rondo que hagan, o sea, no hay un rondo sí. de cachondeo.
habrá que ver los entrenamientos de Mendilibar.
Sí, sí, son bonitos de ver, sí, son bonitos de ver. Muy bien, pues yo creo que Jordán es un jugador que le va a dar Sevilla trabajo y yo creo que implicación.
¿Podemos decir que el Sevilla ha fichado un futbolista de equipo, de club?
Pues sí, antes has dicho algo que me ha parecido interesante, en el sentido de que cuando Lluís Aragonés fue a Sevilla, ¿sí? pues se dijeron, no, usted acaba de llegar, usted no conoce el Sevilla, no sabe, no siente el Sevilla, no sabe lo que es el Sevilla. ¿Sí? Aquí el Sevilla lo sentimos los que estamos mamando el Sevilla de toda la vida, ¿no? Y en el Eibar pasa algo parecido. En el Eibar los jugadores llegan, no conocen el club, pero el club enseguida es capaz de transmitir esa humildad, ese trabajo. Y yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer Jordán es conocer el sevillismo, conocer el Sevilla y ponerse a su altura lo antes posible. Pero yo creo que se va a adaptar rápido porque es un jugador, pienso, con un carácter humilde.
Muy bien, Chepe, gracias por atender la llamada de COPE más Sevilla. Ha sido usted muy amable.
Perfecta radiografía.
Por radiografiarnos de esta forma a Jordán, al que le deseamos toda la suerte del mundo.
Pues muy bien, muy bien. Yo también espero que tenga suerte en el Sevilla.
Muchas gracias. Gracias, muy amable.
A vosotros.
Sí. Gracias, nos hemos acercado a la figura de Jordán. No sé, sí. Escalera, tú que eres gran aficionado al Eibar, ahora vamos, sí. Carlos, a escuchar a Jordán. Tú que eres gran aficionado uh-huh. al Eibar, no sé por qué. Yo leo Jordán o veo Jordán y me recuerda a la historia de Iborra. No sé si puede tener algún parecido. No como
similitudes,
no como
sí,
futbolista,
sí, sí, sí,
sino como lo de perfil medio, de la importancia al final sí, tuvo en el equipo.
Más de una vez me lo han preguntado. Por supuesto le he dicho que tienen similitudes, pero que no es ese mismo perfil de futbolista. Yo creo que Jordán es un grandísimo complemento. Creo que es un futbolista para hacer plantilla, pero que hoy en día, quizá para soportar ese centro del campo del Sevilla, todavía le falte. Que no quiere decir que a lo mejor llegue aquí a Sevilla, el futbolista empieza a jugar partidos y se transforme y empieza a ser un animal competitivo y a jugar y a marcar goles, ¿eh? Pero que hoy en día va a aportar mucho al equipo y yo creo que es de los futbolistas que va a ir creciendo poco a poco conforme lleguen al Sevilla. No es un futbolista hecho, porque lo hemos escuchado, que esta temporada ha ganado en defensa, en competitividad defensiva, que se le ha sumado a su juego. O sea, que yo creo que va a ir creciendo el futbolista alrededor de los buenos jugadores que va a tener el Sevilla. Va a ir a más este jugador que le va a aportar bastante al Sevilla.
Jordán, que firma hasta el año 2023. Y ya hay las primeras... Hola, Carlos Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Víctor.
Ya tenemos las primeras declaraciones de Jordán, aunque será la semana que viene cuando se presente oficialmente.
Sí, una vez que firmó el contrato, habló para los medios oficiales del club. Habló del crecimiento que había tenido en esta última temporada y también afirmó que venía a un club grande, que era el Sevilla, y que no se hubiera imaginado ni hace ni 15 años ni 3 años en la élite, ya en primera división, poder jugar en un club como el Sevilla. Lo escuchamos.
Ya sea el club que venía, el club grande en el que he podido firmar, que para mí, si me lo dicen hace 2, 3, 10, 15 años, no me lo creería. Después de mucho esfuerzo he podido fichar por el Sevilla, que lo que te digo, miro atrás y me parecería impensable, porque es un club enorme, la ciudad, la afición, creo que todo engloba a un paso muy importante para mí y en ese aspecto pues muy contento, ilusionado y con muchísimas ganas. Es verdad que tenía otras cosas de fuera con bastante más dinero, pero siempre lo he dicho, yo valoro muchísimas cosas más que el simple dinero. Desde la primera llamada seria del Sevilla, mis agentes lo valoré muy seriamente. Es una opción que me gustaba muchísimo y cuando se fueron dando pasos yo dije que venía al Sevilla o venía al Sevilla.
Habló también del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que lo ha sufrido como visitante, como una caldera, pero espera como local disfrutar con él. Lo escuchamos.
Supongo por el tipo de persona que soy, me lo tomo como una motivación, con ilusión, con ganas, sobre todo con mucha motivación. Es un club enorme, una afición también enorme, y en ese aspecto pues qué mayor motivación que poder venir al Sevilla, jugar en el Sánchez Pizjuán de local y con la afición que me siento muy identificado, porque sobre todo por el himno, que creo que me lo sé desde hace muchos años. Es uno de los mejores de España y cuando me acuerdo que vine aquí hace años con el Español y vi a la gente cantar el himno, se me pusieron los pelos de punta, y vivirlo como local debe ser la hostia.
Las palabras de Jordán, que será presentado la semana que viene. Vámonos con la campaña de abonados del Betis y del Sevilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Eres lo que haces. Ven al CEU. Grados, ciclos superiores y posgrado. Una amplia oferta en Derecho, Educación, Deporte, Empresas, Salud, Seguridad y Tech. Estudia en el Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial.
Yo estudio en el CEU. Conecta con nosotros www.ceuandalucía.es.
Me han pasado la clave del wifi en foto. No puedo copiar y pegar.
En un mundo tan cómodo, pagar un Volvo también lo es. Nuevo Volvo V60 por 210 euros al mes. Y a los 3 años puedes devolverlo o no. Entrada de 13.090 euros. 36 cuotas. Última cuota 18.180,21 euros. TAE 6,39% financiando con Banco Cetelem hasta el 30 del 9. Incluye seguro de protección de pagos no financiado. Condiciones en volvocars.es. Y recuerda, 210 euros al mes.
Ven a verlo a nuestros concesionarios Volvo de Sevilla. Codimotor y Turismos La Raza.
Bueno, vamos con la campaña de abonados. Hubo ayer un acto bastante bonito en el Villamarín, donde se reunieron los béticos y sobre todo los béticos más antiguos. Allí estuvo el club en la presentación, Carlos Martínez, de la campaña de abonados.
Ayer asistimos a esa campaña de abonados. Empezó a las 10 de la noche y bueno, y acabó casi a las 2 de la mañana, claro, prácticamente, ¿verdad? Porque entre la cena y demás, pues hasta las 2 de la mañana estuvimos allí. Sí que es verdad que, bueno, hablaron Ramón Alarcón, habló Ángel Aro, pero sobre todo hubo un acercamiento a esa Copa del Rey ganada en 1977, con el recuerdo de Rogelio, cogiendo esa copa, ¿no?, que va a aparecer en el nuevo carné de la nueva temporada. También aparecieron jugadores como Biosca, como Gordillo, que recordando esa Copa del Rey. Y antes de escuchar nada, sí que es verdad que te voy a comentar algunos detalles de, una vez acabado ese acto, ya sobre el terreno de juego, que había, ¿no? El Betis aparecía al principio, que a la izquierda cuando entrabas, esos 3.000 socios más antiguos, bueno, van a tener alguna ventaja. Una de ellas era que podían ya renovar ese carné del Betis. Otra, que hay un abono digital, por lo que cualquier aficionado del Betis, bueno, cualquier abonado, más bien dicho, van a ir con ese abono y no tienen por qué ir físico, sino que pueden ir con el teléfono móvil al estadio.
Se puede entrar con el móvil este año. Exactamente. Si se le olvida el carné, por lo menos pueden tener el móvil para entrar.
Otra de las ventajas es que antes de que publiquen en las redes sociales del club, van a conocer los abonados, los fichajes, es decir, antes que los medios de comunicación, los propios aficionados van a conocer qué fichajes va a cometer el Betis. Y además también aparecieron 3 imágenes, una de la Liga ganada en el año 1934-35 y las 2 Copas del Rey, donde se podían hacer fotos y demás los aficionados del Betis. Fue muy concurrido, con unas 3.200 personas aproximadamente, entre personal del club y demás. Y bueno, vamos a escuchar a Ramón Alarcón, que antes de presentar la nueva campaña de abonados, habló de...
Vamos, si te parece, a escuchar, bueno, con respecto a los precios, que se embala Carlos, se embala, quiere liquidarlo todo rápido.
No para.
Los precios, hay una subida generalizada del 8%.
Sí, van a ser los precios entre 85 euros y 795 euros a renovación de abono, por lo que es mucho más barata que el abono de Europa, pero claro, es más encarecido que el abono de Liga de la temporada pasada.
Claro, es difícil entender que hay menos partidos y claro, sube el precio, pero también hay que reconocer algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, es que los carnés del Betis son muy baratos. Los carnés del Betis son muy baratos. Claro, yo puedo llegar a entender que el club le metió un subidón tremendo a los asientos y quería dar la sensación de lleno, ¿no? Porque está lleno. Además, hay una lista de espera de 10.000, de 10.000 aficionados, nos dijeron el otro día desde el club. Pero claro, esa política de abono es difícil. Ya lo comentábamos el año pasado y otra vez nos criticaron. Bueno, aquí está la prueba, ¿no? Que sin Europa se sube el precio de los abonos, porque los abonos del Sevilla... son muy baratos y no se puede mantener ese precio de abono.
Este año han subido un 10% de media entre unas zonas y otras, ha sido ese 10%, y claro, puede chocar un poco porque no hay Europa este año, se suben los abonos, pero según el Betis hay que hacer un esfuerzo, que tienen que remar todos juntos y que tienen que apoyar más que nunca.
Y tengo unos datos también de los socios del Betis. Ahora mismo hay de público general 48.916 socios, de premium en las zonas de Gol Sur 1.122, pero es que además en esa lista de socios aparece Palmerín, que son 1.652, que son aquellos niños menores de 8 años, 13 Barras, que son 438, que son aquellos béticos que no viven, no residen en Sevilla y no pueden ir al estadio. Y en esa lista de espera, soy bético, 7.946. Es decir, da un total de 60.074 socios del Betis.
Todo el Big Data.
El Big Data de COPE. Carlos Martínez.
Exactamente.
Qué barbaridad.
Bueno, vamos a escuchar el spot, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo. Estoy deseando.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, para escuchar los dos spots.
Cuando en la vida te haces grande, empiezas a preocuparte por cosas que antes no te preocupaban.
Dos empates seguidos, esto no me gusta.
Te empiezas a cuestionar todo.
Pues hemos ganado otra vez.
Sí, pero llevamos tres partidos sin dejar la portería cero.
De repente, ves cómo aumentan las responsabilidades.
Este año no nos podemos permitir no entrar en Europa.
Hombre, sería un fracaso.
Cuando te haces grande, te preguntas quién eres de verdad.
A veces no sé si somos un equipo de Europa o de media tabla. No lo sé.
Te salen manías que antes no tenías.
Insisto, yo lo vendería. Porque no puedes ser jugador de Betis y fallar eso.
Y también aparecen algunos miedos.
La temporada es muy larga y la plantilla muy corta. Acuérdate de lo que te digo en abril.
Estamos rotando poco.
Cuando te haces grande, te vuelves más desconfiado.
Qué buen portero tenemos.
Sí, pero en el juego aéreo falla, ¿eh?
Cuando te haces grande, tienes más claro cómo quieres vivir el resto de tu vida.
El Betis tiene que estar todos los años luchando por estar ahí arriba. Y lo que hicimos en San Siro, tenemos que hacerlo en todos los campos.
Hacerse grande es difícil. Apoyémonos más que nunca.
Bueno, pues ahí está el spot del Betis. El otro día dijo el señor López Catalán que a mí era que era imposible convencerme. Yo no sé si el spot va a convencer a los aficionados del Betis. Esto suena... posiblemente no hayan querido decir eso, ¿eh? Pero bueno, ya claro, yo no interpreto lo que han querido decir. Yo interpreto el resultado final. Pues esto suena al me estáis exigiendo que me estáis cansando, ¿eh? Yo, Escalera, esto suena a el mensaje, claro. El mensaje del spot es...
Que están escribiendo algún que otro bético, claro. Indignado con el spot.
Claro, claro. Es que el señor López Catalán tiene, creo que va a tener un doble problema. Uno, convencerme a mí, pero según él, a mí no me puede convencer, cosa que a mí me da exactamente igual, porque a mí no me tiene que convencer de nada, pero es que ahora van a tener otra vez que explicar el spot. A ver si el Betis hace algo que no haya que explicarlo otra vez. Es que esto suena al me están exigiendo que me están cansando. Es que esto le dice al aficionado del Betis que... Bueno, primero le dice al aficionado del Betis que no somos grandes. Eso lo dice. Y que ser grande es muy difícil. Y le dice al aficionado del Betis que, bueno, que el Betis... Oye, que a lo mejor es verdad, ¿eh? Pero entonces que no se enfaden cuando nosotros lo decimos. Que a lo mejor es verdad que el Betis... Porque el spot viene a decir... señores, que no estamos para más, que esto es lo que hay, que no critique usted al lateral derecho, que esto es lo que hay, que queremos ser grande, pero que ser grande es muy difícil.
No, eso es lo que dice el
A mí me parece que esto, no sé cuál es tu impresión, no, pero esto suena a un me estáis exigiendo que me estáis cansando.
No hay impresión, es lo que dice el spot.
Exactamente, es que claro, yo interpreto el spot, yo luego no puedo interpretar lo que usted ha querido interpretar. Ahora, si usted ha querido interpretar otra cosa, comunicar otra cosa y no ha sido capaz, pues usted es muy malo. Usted lo que le ha dicho a la gente es que el Betis es lo que es. Eso es lo que dice el spot.
Claro.
El Betis lo que es. Y que no venga usted aquí a pedirme que el Betis se meta en Europa y que el Betis gane muchos partidos porque el Betis es lo que es. Eso es lo que dice el spot.
No, es que...
¿Estamos de acuerdo, no?
No paran de describir béticos y de... No, pero...
Claro,
pero
por eso que bético, ya... Que eso ya será... Bueno, que...
Me dice un problema bético, un socio bético de muchos años y, perdón que lo diga, loperiano total, claro. La afición exige lo que tiene que exigir y el club se mofa de la afición que exige.
Correcto.
Es lo que me pone aquí los socios
que béticos. Que la crítica es excesiva. El club viene a decir que la crítica es excesiva, que vamos mi Betis campeón, pero que bueno, que esto es lo que hay, que señores, que esto hay que ir muy poquito a poco y con mucho esfuerzo. Ese es el spot, estamos de acuerdo.
Es que salen varias personas hablando cosas de la calle, ¿no? Que se pueden decir perfectamente en un asiento de una grada, en un bar, que ponga este y ponga al otro. Es que deja entender un poco al spot como diciendo, no hay que decir eso, lo que hay que hacer es animar. Y animar. Y yo creo que caben todos los aficionados en el fútbol, y creo que cuanto más crítico sea el aficionado, creo que es mejor. ¿O es que también criticaban cuando ha ganado el Betis? No, la gente apoya cuando gana y cuando ve las cosas que están bien hechas. Yo con el spot es el spot y será mejor o peor. Yo lo que quiero ver es el equipo, quiero ver competir y quiero ver si compite o no compite.
Yo escribí un día... vamos a ver, hay una campaña política de los Estados Unidos que dice, es el mensaje, estúpido, ¿no? Eso yo no estoy llamando estúpido a nadie, que luego llega el tonto de turno y lo copia, y llega el informe, ¿no? Es el mensaje estúpido, ¿no? En una campaña norteamericana que le hizo ganar unas elecciones, ¿no? Es el mensaje. Pues claro que lo importante es hacer un buen equipo, pero el mensaje tiene que ser otro, ¿no?
Sí, mensaje que estoy leyendo de un socio es el compañero Mario Daza. O sea, aquí damos nombres y apellidos. Que quiero decir que son socios con nombres y apellidos indignados por el spot. Claro. Que no está hablando de una persona de la calle que no es socio y que no es del Betis. Estamos hablando de socios del Betis. Esa es la realidad, que hay muchos contentos y otros menos contentos. Y nosotros tenemos que expresar lo que nos dicen a nosotros los oyentes y lo que nosotros sentimos al ver ese spot. No lo que sentimos, sino lo que vemos. Es que es lo que vemos. Yo lo que he visto en el spot es personas que critican y que están diciendo que... Bueno,
que no critique usted.
Que no critique usted. Esto es lo que hay que apoyar. Que apoyémonos.
Que esto es lo que hay, ¿no? Eso es lo que dice el spot. Pero nosotros tenemos nuestra opinión, por supuesto, y cada uno puede tener la opinión que quiera, pero a mí es difícil convencerme, ¿no? Y cambiar de opinión según el señor López Catalán, a ver si este spot pues hace cambiar de opinión a los aficionados del Betis. Vamos a escuchar también el de Sevilla. Hoy una especie de... Esto es Netflix hoy, ¿no? Unas creaciones televisivas.
He visto Chernóbil.
¿Ha visto? ¿Te ha gustado?
Muy buena.
Tú lo llevas. Tú eres universal. El mundo entero te quiere por tu nombre. Te reconocen por tu desbordada emoción. Y con las letras de tu nombre, escribo tus valores. Mi ilusión más celebrada, mi pasión más vieja. Lucho por ti y nunca me doy por vencido. Por eso te quiero como te quiero. Por eso te defiendo como te defiendo. Tú lo sabes, Sevilla. Que más que mi corazón. A mí me late tu escudo.
El spot del Sevilla, pues a mí me ha gustado, Escalera. A mí me ha gustado al maestro Barbeito, que es maravilloso escuchar al maestro Barbeito, y es una pincelada, ¿no? Una pincelada del maestro Barbeito hablando de su Sevilla, ¿no? Y sin más, ¿no? Sin meterse en ningún lío, en ningún lío más, ¿no? Sin decirle a nadie nada. Escrita con el corazón. A mí me ha gustado el spot del Sevilla.
Por lo simple y por lo natural que es. Es hasta llega al aficionado por eso, porque es natural y por esa voz que encaja y que rompe de García Barbeito. Y yo
pero
creo que
Escalera, no me ha gustado. No me seas medroso.
Me ha gustado.
A ver si, porque has dicho que el del Betis no te guste, no te atreves a decir que el del Sevilla te ha gustado.
Sí, me ha gustado.
Ha gustado también,
porque
¿no?
Es natural y sencillo. Y a mí me gustan las cosas sencillas. Y...
Una pincelada del maestro Barbeito, sí. Sin más, sin decir que ha vuelto Monchi, que no ha dejado de volver, sin entrar en temas polémicos, ¿no? Una pinceladita, ¿no? Para que Abel García se lo ponga en su móvil y lo escuche, ¿no?
Con bajada de precio de los abonos.
Que han bajado, efectivamente.
Yo te quiero verde, ay sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde.
Bueno. Bueno, Escalera, me traes una recomendación, ¿no? Antes de cerrar nuestro programa.
La ocultación decorativa, cuidado. Porque estás pensando en darle un cambio de look a tu jardín o terraza, ve a Todo Goma. Setos y celosías artificiales, cañizo y mimbre. Todo para ocultación decorativa de vallas y una amplia variedad de techos de pérgolas te esperan. Todo Goma. Apunta la dirección en el polígono Calonge, calle Aviación número 11, junto al edificio Vilaser.
Bueno, nos vamos. Ayer vimos a Junior jugar.
Ayer
vimos a Junior jugar en la semifinal y va a estar en esa final. Esperemos que juegue, está rotando en el lateral izquierdo. Esperemos que juegue esa final el próximo domingo contra Alemania.
Manolo Lebrija, que le mando un abrazo muy fuerte. Sí. Dice, igualito los spots.
Bueno, ya cada uno que tenga...
Yo le quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí.
Cuestión
más
de
él lo sabe, por
exactamente. Que Junior, que lo vamos a ver en la final, esperemos, ¿no?
Sí.
Y que vaya como está
ayer,
Fabián, Ceballos, espectacular.
Da gusto verla jugar.
Sí, sí.
Es un espectáculo cómo juega esa selección. Que arrase como arrasó en esa semifinal, es una auténtica maravilla. Así que la veremos y la escucharemos con narración de Manolo Lama.
Manolo Lama va...
Lo anunciaron en el día de ayer.
Va el señor Lama. Ya tiene el domingo hecho su amigo Jesús Rebollo. Ayer me llamó, dijo, tengo el jueves hecho y estaba loco.
Frita.
Y el domingo lo tiene tu querido Jesús Rebollo, tiene también el domingo hecho. Buen fin de semana. Adiós, don Alberto. Adiós, Carlos. Adiós, Escalera. Adiós. Volvemos.